Ser podcast. La sala de máquinas.
Veamos, ¿qué tiene que ver un cartapacio de un marqués del siglo XVI con un haz de luz ultravioleta? ¿Y el traje de boda del siglo XIX de una dama desconocida con un microscopio digital? Les digo esto porque ya les contamos la semana pasada que en La Ventana nos da rabia que cuando uno dice vamos a hablar de tecnología y de ciencia, la gente huya despavorida.
¡No!
¡No hagas eso!
¡Aburrido! ¡Qué horror!
Pero también les dijimos que la cosa no iba ni de móviles, ni de tablets, ni de laboratorios, ni de cosas complicadas, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una preciosa mezcla de tecnología y artesanía, contando cómo se conserva y cómo se restauran los fondos de algunos de esos museos que ustedes visitan ahora cuando van a cualquier sitio, incluso cuando van a castillos de visita, porque están de vacaciones de verano. La trastienda de la conservación de todas esas cosas y de la restauración es preciosa. Hay, por ejemplo, impresión 3D, hay inteligencia artificial, hay escáneres, hay un montón de química, pero las que mejor saben de esto de lo que les estoy hablando yo son nuestras invitadas de hoy, que son Silvia Brasero, que es conservadora restauradora en el Museo del Traje de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Aquí.
Bienvenida, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Y también está a mi lado María Urgaleta, que es restauradora del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Muchas gracias por venir a las dos. La primera cosa que yo os preguntaría es qué hay que estudiar para ser lo que vosotras sois en vuestros trabajos. Venga, María, empieza tú.
Bueno, pues existe una carrera que es conservación y restauración de bienes culturales, que se puede estudiar bien por las escuelas oficiales, yo en concreto lo hice en la Escuela Oficial de Madrid, pero también por las universidades. Y yo además estudié historia también, pero digamos que no es necesario.
No es necesario. Historia y historia del arte.
Historia del arte es lo que yo estudié, es completa los estudios, pero realmente hay una titulación específica para estos estudios, para esta carrera.
¿Y Silvia?
Pues yo estudié también en la Escuela de Restauración de Madrid. Mi especialidad es escultura, en realidad.
Anda, qué bueno. O sea, trabajas en el Museo del Traje, pero es la escultura.
Pero bueno, a lo largo de los años, cuando yo estudié, no había la especialidad de textiles, que ahora sí se estudia en la Escuela de Restauración de Palencia. Sí que hay un grado en restauración de textiles. Y bueno, al final los restauradores, aunque luego nos especialicemos, tratamos todos los bienes culturales, ¿no? Tenemos una base para poder enfrentarnos a casi todos los materiales, aunque luego te especialices,
¿no? Claro, que los textiles no solamente son la ropa, sino, por ejemplo, son todos esos asientos, los tronos, todas estas cosas que vemos, los pendones, por ejemplo, de los,
Las banderas, los castillos,
las banderas, todas estas cosas. Antes hemos estado hablando con tu enemigo, por cierto, con tu enemiga, mejor dicho, porque hablábamos con Leticia Palomares, la has escuchado, ¿no? Que es la que ha estado haciendo la ambientación de vestuario de la Casa del Dragón algunas de las temporadas y ya se dedica a destrozar la ropa. ¿Eso te parece bien a ti? ¿Te parece bonito?
Hombre, sí. A mí sí, sí es para su trabajo. Además, la Casa del Dragón me gusta mucho. Yo procuro no hacerlo. Yo hago el camino inverso, ¿no? Por lo menos parar esa degradación muchas veces. O sea, no volver a como estaba en un principio, pero sí que no se siga degradando, ¿no? E intentar que todos los agentes externos que están ahí intentando estropear esa ropa, poner todos los medios para que nos sigan y se pueda disfrutar durante mucho tiempo.
Cuéntanos, cuéntanos cuáles son esos agentes, por ejemplo, la humedad, las bacterias, cuéntanos.
Pues principalmente en textiles la luz. La luz
es
muy dañina para los textiles. Bueno, lo habréis visto en las cortinas de vuestra casa, ¿no? Lo que el sol hace con los tejidos. Pues es una de las cosas más importantes a controlar. Y junto con el papel, los textiles son de los materiales más frágiles en el patrimonio.
Pues perdóname, sí.
Y bueno, luego la humedad, la temperatura, tanto por exceso como por defecto, pues porque puede atraer insectos, porque puede ocasionar hongos, porque hace que las fibras, que al final es un material orgánico y está vivo, se ensanchen, se encojan, y eso al final produce una rotura. Entonces son cosas que cuando las piezas entran en los museos y en las instituciones, se intenta controlar, porque la conservación preventiva hace que tengamos que intervenir lo menos posible y que se mantengan durante más tiempo.
Hemos dicho que María Brugaleta se dedica a uno de esos materiales que tú has mencionado, que es el papel, entre otras cosas, que por cierto hay 250 tipos de papel, me lo estoy inventando, pero quiero decir, es el material que tú restauras en el Archivo de la Nobleza de Toledo, ¿cuáles son?
hay muchos tipos de materiales. Bueno, en realidad mi especialidad, que se llama documento gráfico, o sea, no es restauración de papel ni de libros, es documento gráfico. Entonces, es cualquier manifestación que se plasma en un documento del tipo que sea, que se guarda en un archivo. Papel, por supuesto, todos los tipos hecho a mano, industrial, cualquiera que haya existido, pergaminos, papiros, si se diera el caso. Lo que pasa es que nosotros no tenemos papiros. Pergaminos tenemos muchísimos, fotografía, negativos, de los primeros negativos de la fotografía, que eran placas de vidrio. Tenemos una colección increíble de placas de vidrio.
Ah, fíjate.
Libros.
Pero un momento, ¿las placas de vidrio qué tienen?
Las placas de vidrio es... Antes no existía el acetato, el negativo este que hemos conocido en la era analógica nosotros.
Para fotografías, ¿quieres decir?
Para fotografías no existía. Entonces, el negativo era sobre un vidrio, en él se aplicaba la emulsión.
Amigo.
Y eso es, luego se metía en las cámaras. Esta imagen que hemos visto, que metían por detrás de la cámara y se tapaban.
Sí.
Ahí es donde se impresionaba la imagen, y luego eso se pasaba a papel. Entonces existen unas colecciones inmensas de placas de vidrio que son muy delicadas y que tienen una forma de tratamiento completamente diferente del resto.
Y allí yo tengo entendido que hay, por ejemplo, testamentos, como decía yo antes, un poco a lo loco, testamentos de marqueses, de todo tipo de nobles, de todas las épocas, ¿no? ¿Los documentos más antiguos de cuándo son?
El más antiguo del archivo es del siglo IX.
Toma ya.
Hasta la actualidad, porque siguen entrando documentos actualmente y hay documentación más moderna. Pero hay de todo lo que se te ocurra, de reyes, de papas, de marqueses, de duques, de todo lo que mueve una corte y lo que mueven los estamentos de la nobleza, que eran las personas que estaban alrededor de esa corte y eran los que llevaban a cabo todas las actividades importantes relacionadas con la economía, con la política, con la gestión de los señoríos. Sí. Entonces, todo eso genera una serie de documentación de todo tipo, privada, pública,
claro.
Y te puedes encontrar cualquier cosa, desde auténticas joyas y tesoros hasta libros de cuentas, hasta, no sé, facturas, yo qué sé, de todo. Hay de todo, cartas privadas.
Que proceden propiamente de la nobleza, por donaciones, por compraventa, por todo tipo de fuentes, pero en el Museo del Traje es lo que me cuesta más saber de dónde vienen los fondos.
Pues los fondos vienen de muchos sitios, por compra del ministerio, por donaciones. Hay un fondo muy importante que viene del Museo del Pueblo Español, que es todo indumentaria tradicional. Y bueno, como en los archivos siguen entrando piezas tanto antiguas como modernas, contemporáneas, y además en el Museo del Traje, que es el Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, no solo tenemos textiles, tenemos muchos materiales distintos y muchos objetos distintos, incluso placas de vidrio también.
¿Qué más objetos hay? ¿Muebles, por ejemplo?
Muebles, juguetes, todo lo que tenga que ver con el hombre y con lo que hace el hombre, tenemos allí. Juguetes, carteles, aunque el Museo del Traje es como el núcleo que más se conoce, sí que tenemos un patrimonio etnológico muy, muy cuantioso.
Vamos a la ciencia del asunto. La primera vez que uno se echa una pieza a la cara y tiene que empezar a restaurarla o a prepararla para la conservación porque va a estar expuesta donde sea, ¿qué es lo primero que hace Silvia, por ejemplo?
Pues lo primero, observarla. Observarla en todos...
¿Con qué tecnologías?
Pues primero con los ojos.
Es una tecnología muy buena esa.
Sí, que a veces ven más que un microscopio, ya por experiencia, porque muchas veces, aunque no se puede estandarizar en ninguna de las piezas, cada pieza te sorprende y yo me sigo encontrando cosas que me sorprenden. Pues lo primero, nosotros lo que hacemos es hacer un análisis organoléptico de todas las piezas para ver dónde están las degradaciones, dónde están más frágiles, dónde hay que aplicar tratamiento o no. Y luego, apoyándonos en el método científico, pues tiramos de las diferentes técnicas que hay hoy en día, y desde las más básicas, que por ejemplo en restauración textil es un cuentahilos, para saber la técnica con la que está hecha.
Que es como un microscopio muy pequeño.
Sí, bueno, es una lupa,
que lo pones como el
pero
que se utiliza,
¿no? Viene graduado, claro. Y entonces ahí tú ves cómo está construido ese tejido. Si está hecho en un telar, si está de punto, si es un encaje, y puedes contar los hilos que hay por centímetro cuadrado, y eso es muy importante, y la forma en que están entrelazados,
claro.
Porque eso es muy importante también para a la hora de cómo se va a degradar, ¿no?
¿Nos hace falta alguna vez meterlo en algún tipo de máquina de rayos, de algún tipo de diagnóstico visual o...?
Pues hay veces que sí, que...
Se le puede hacer un escáner, por ejemplo, yo recuerdo que...
Los materiales orgánicos son más difíciles de detectar con este tipo de técnicas, ¿no? Tienen que ser muy específicas, pero sí que podemos llegar con cromatografías, con incluso con radiografías, a la luz ultravioleta, no es como en pintura, que sí que se ven más las capas, pero sí que podemos sacar dónde están los hilos metálicos y ya con análisis más precisos en los que requieren toma de muestras, a ver hasta los colorantes con los que se ha teñido ese
análisis
tejido.
Análisis químicos, claro.
Análisis químicos, sí.
Pero eso lo tenéis directamente en el Museo del Traje, tenéis un laboratorio, lo vais pasando a otras instituciones.
Claro, nosotros lo llevamos normalmente al Instituto de Patrimonio Español, que lo tenemos al ladito.
Y claro, ahí en la Universitaria de Madrid. Es que sí. El Museo del Traje tiene ustedes que ir al antiguo Museo de Arte Contemporáneo, sí, antes de que se abriera el Reina Sofía. Aparte de que el edificio es imponente y la zona es comodísima para llegar, es que el propio museo tiene unos fondos maravillosos.
Sí.
Y eso es lo que os ayudáis de los compañeros.
Porque nosotros tenemos pues lo más básico, pues cuenta ahí los lupas, un microscopio óptico, donde podemos llegar hasta lo básico del análisis de los materiales. Pero si necesitamos algo más, pues nuestros compañeros del Instituto de Patrimonio se los solicitamos y hacen pruebas más exhaustivas.
Y María Burgaleta, en el Archivo de la Nobleza, ¿qué es lo primero que haces cuando te encuentras con un documento que acaba de llegar o que es el siguiente con el que te vas a poner a trabajar o porque lo vas a mandar a una exposición?
Pues aparte de lo que ha hecho mi compañera de el examen físico como tal, es muy importante documentar todo el proceso. Entonces, lo primero que se hace cuando llega un documento al laboratorio de restauración es fotografiarlo. Es el primer paso. Fotografías iniciales de todo el documento, del estado general que tiene, de los detalles, de los deterioros que pueda tener. Luego vamos haciendo fotografías durante todo el proceso de restauración y luego repetimos esas mismas fotos que hemos hecho iniciales, las finales, para tener todo documentado. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro documento fotografiado y queremos empezar a trabajar con él, hay que establecer un diagnóstico. ¿Qué le ocurre? Primero, ¿qué tengo? Tengo un papel, tengo un pergamino, tengo una fotografía. Porque esto es como las personas. Las patologías son muy diferentes. Tiene algo grave a la vista, está hecho polvo, se deshace el papel, tiene simplemente unos rotitos aquí. O sea, la variedad de patologías es enorme. Entonces, identificar qué es lo que tenemos, que eso se puede hacer a simple vista. Entonces, luego lo que queremos ver es en qué estado de conservación está. Por ejemplo, para meternos un poco más así en lo técnico, si tengo un papel escrito con tintas, imagínate, del siglo XV, XVI, yo veo que el papel está bastante amarillo, que las tintas están como con los trazos más engrosados y en algunas zonas faltan,
sí.
Yo quiero saber si ese papel está ácido o no está ácido, o si esa tinta está en proceso de oxidación o no, porque eso me va a dar la pista de qué tratamiento tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos grandes aparatos técnicos, digamos, pero yo, por ejemplo, con una simple tira de papel,
sí,
que es medidora del pH, yo puedo medir y saber si ese papel está ácido o no. O con otra simple tira de papel, que se llaman tiras de batofenantronina, sí, yo puedo saber si esa tinta, que contiene metales en su composición, está en proceso de oxidación o no. Y entonces, en función de eso, yo ya establezco un tratamiento. ¿Qué le voy a hacer?
Claro. Y también puede ser que tengas que, yo he tenido el privilegio de verte fabricar trozos de papel, que sea papel exactamente igual, o pergamino, lo que sea, de la misma época de la que es el documento original.
Claro, a ver, aquí esto es muy amplio. Digamos que hay toda una industria de materiales de conservación específicamente fabricados para esto, con una serie de materiales pensados para durar en el tiempo, sin ningún tipo de aditivo químico que pueda dañar y demás. Entonces, nosotros tenemos un catálogo enorme de materiales en nuestro archivo. Tenemos montones de tipos de papeles japoneses, de tisus, de todos los colores, los grosores. Pero en circunstancias especiales, bueno, nosotras casi siempre trabajamos a mano. Uh-huh. Reintegramos, por ejemplo, cuando a un papel le faltan fragmentos, lo reintegramos a mano. Pero existe una tecnología que es verdad que es muy antigua, porque es de los años 80, que es una máquina reintegradora de papel que está en todos los archivos. Y que aunque es algo que ya es un poco como del pasado, pero como todo, para ciertas cosas puede tener su función. Entonces, cuando tú tienes un protocolo notarial, que es un tipo de documentación administrativa, que son muchísimas hojas atacadas por insectos, que han hecho galerías muy pequeñas en todas las hojas...
Suena como claro, lo del ataque en la galería me
sí,
está
sí,
sonando...
Sí, sí, eso es así. Es que son unos enemigos, tanto los hongos como los insectos, cada uno en su estilo hacen estragos. Entonces, en el caso en concreto de los insectos y de las galerías... Pues este tipo de máquina es muy útil porque lo que hace es depositar la fibra del papel exactamente en la zona que está perdida de cada hoja, simplificando mucho.
¿Conoces esta canción que es el Mona Lisa que cantaba Nat King Cole? Escuchad, escuchad, veréis.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile.
Os la pongo solo para preguntaros si es muy diferente lo que la tecnología y la ciencia que se aplica cuando uno está restaurando lienzos, como el Mona Lisa, que es el que estaba cantando Nat King Cole, o para el resto de las disciplinas de conservación de los museos en los que visitamos todos los días, museos en el sentido amplio, como digo antes, castillos, mansiones, cosas así. ¿Es muy diferente o es una aplicación diferente de la ciencia y de la tecnología en según qué tipo de fondos?
Es una aplicación diferente porque al final nosotros nos servimos de todo el catálogo de tecnologías que hay y según el material o lo que queramos encontrar, utilizamos una tecnología u otra o esto siempre en colaboración con los físicos, con los químicos, con los biólogos, porque nosotros les decimos lo que queremos encontrar o a qué queremos llegar y ellos nos tienen que contar lo que tenemos disponible y cuál es el mejor método a utilizar, ¿no? Ahí tenemos que estar en continuo contacto y saber luego cómo interpretar esos datos.
Todo el mundo se estará preguntando que por qué llevamos 20 minutos hablando de este asunto y no hemos mencionado dos palabras mágicas que son inteligencia artificial. Pero estaba yo pensando, la inteligencia artificial evidentemente no puede rehacer un trozo de tela, me imagino, ni un trozo de pergamino, pero sí podrá ayudaros a hacer reconstrucciones digitales, ¿no? De piezas que faltan o de alguna cosa que os pueda resultar útil para terminar la pieza, que supongo que no es... Quiero decir, no se trata de rehacer las piezas, sino de, por ejemplo, en una exposición explicar qué falta aquí, ¿no?
Sí.
¿Eso se utiliza ya
como,
o no?
Como medio de difusión y divulgativo, nosotros estamos empezando a utilizar la reconstrucción en imágenes en 3D. Porque, por ejemplo, ahora en exposiciones, una exposición que tuvimos en el 25 como Raíces, ahora en la Casa Natal de Cervantes en indumentaria del siglo XVI, piezas que no tenemos o piezas que son que llevan un montaje muy difícil y que es muy interesante ver cómo van montadas. Por ejemplo, en Raíces era un vestido de novia de Lagartera. Tú en el maniquí solo ves la parte de fuera, pero no ves todas las capas que lleva, ¿no? Entonces eso, con una colaboradora que se llama Victoria Vázquez, se hizo en imagen 3D y en el vídeo se entendía perfectamente cómo iban montadas. Incluso la gente se daba cuenta del peso que tienen esos trajes que tú al verlo montado finalmente no lo aprecias. Entonces, como difusión y una forma de explicar a la gente todos estos procesos de indumentaria o incluso para piezas que están muy degradadas y que ya no podemos montar en un maniquí o un soporte expositivo, claro, que en vertical, comúnmente ya le llamamos maniquí, y que tienen que ir expuestas en plano. La indumentaria, por ejemplo, en el mundo de los textiles es muy importante que tenga la tridimensionalidad, ¿no? Y esto lo conseguimos con estas técnicas.
María, vosotros hacéis reconstrucción, por ejemplo, veis que falta algún... No es tu función, porque tú no vas a investigar lo que pone en el texto, pero sí puede ayudar a la siguiente parte de la cadena de investigación, cuando tú les das un documento y falta una frase o se ha roto en alguna parte. ¿Te consta que utilicen los investigadores métodos de reconstrucción por inteligencia artificial?
Pues sí, y además, ahora mismo, porque esto es de hace 2 meses esta noticia, y es una investigación de los últimos 2 años realmente, se están haciendo cosas de ciencia ficción. O sea, es que es una película,
sí,
tanto con el tema de los manuscritos del Mar Muerto como los papiros de Herculano. Entonces, en Herculano, con la erupción del Vesubio,
sí,
pues había una sala que se llama la Sala de los Papiros, que no sé si son como 1.700 papiros, una cosa así. Quedaron, por supuesto, cubiertos con todo este material pirotécnico, pero no desaparecieron, no se desintegraron, quedaron carbonizados,
sí,
y estaban enrollados.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de los años se han intentado desenrollar con métodos físicos, mecánicos, pero es muy difícil no romperlos, no perder fragmentos. Entonces, en los últimos 2 años es increíble porque con una mezcla de diferentes técnicas de última generación, como la tomografía de rayos X, el escaneado de 3D, todas las técnicas de imagen multiespectral, que significa tomar muchísimas imágenes de un mismo punto en un montón de longitudes de ondas diferentes, que esto es una técnica de la NASA que usaban en el telescopio Hubble.
Toma.
Todo eso unido ha conseguido, han hecho esta digitalización de, por ejemplo, en concreto de un documento, un papiro que estaba enrollado, han conseguido reconstruir digitalmente cada una de las capas que formaban ese papiro, han conseguido, que esto ya me parece increíble, desenrollarlo virtualmente.
Uf,
Y han conseguido aplanarlo. O sea, se ha obtenido el documento en plano. Cuando tú lo ves, es como un fragmento de carbón quemado. Y luego, sobre eso, que esto es súper interesante, había un problema. Las tintas de este documento en concreto son de base de carbón. Y están sobre un soporte carbonizado, con lo cual no hay contraste. Entonces, los rayos X, que es una de las maneras que se utilizan para distinguir la tinta con componentes metálicos, por ejemplo, y demás, en este caso no era capaz de diferenciar texto de soporte. Y entonces, en verdad que es la Universidad de Kentucky, hizo un concurso que se llama el Vesuvio Challenge,
sí,
que convocó a investigadores, científicos, programadores de todo el mundo, para ver si alguien era capaz de desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que fuera capaz de detectar los trazos de tinta y a partir de ahí ser capaz de leerlo.
Claro.
Hubo un estudiante de la universidad, no sé si de Nebraska, no me quiero equivocar, que lo consiguió.
Madre mía.
Empezó, obviamente, no sería el solo, ¿no? Pero, bueno, además había un premio en metálico altísimo, eran más de $600,000. Y entonces, lo que hace ese algoritmo, que está entrenado, basado en todos los datos que se han podido recoger, porque hubo otros que sí se pudieron a medio abrir en su momento, que las tintas tenían ciertas partículas metálicas que sí que permitían un poco más de contraste, entonces ahí tenían ya ciertos trazos con,
claro,
los que comparar.
Podían comparar.
Entonces, este algoritmo lo que hacía era detectar hasta el más mínimo grosor, textura microscópica. Entonces, aquí hay un relieve, aquí hay una ondulación, aquí hay un no sé qué, y fue detectando todos los trazos, y empezaron siendo capaces de leer una fecha y un nombre, y hace 2 meses ya han anunciado que han podido leer todo lo que se conservaba de ese fragmento, que se habían perdido partes, y han conseguido leerlo todo, es un texto filosófico. Y es la única biblioteca completa de la antigüedad que se conserva. Entonces, la importancia que tiene esta técnica son brutales, porque en otro de esos documentos, de esos papiros, lo último, que esto lo he leído hace unos días, es que creen que han descubierto dónde está la tumba de Platón.
Es alucinante.
Se menciona que puede que esté enterrado en la academia.
Bueno, creíamos que era todo artesano y resulta que en el último momento se ha revelado esto hablando de la NASA, de la inteligencia artificial. Y nada, y como el tiempo de la radio es escaso, nos vamos casi con un cohete. Pero la verdad es que lo hemos pasado fantásticamente descubriendo cómo se trabaja en el Museo del Traje de Madrid, porque ha venido por aquí, que es, además lo explica fantásticamente, Silvia Brasero, que es conservadora restauradora de ese museo, que yo les invito a ver porque es una maravilla.
Muchas gracias.
Y ha sido un gusto también recibir a María Burgaleta, que es restauradora del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. Muchas gracias por haber venido.
Un placer.
Estad atentas porque sigue esto de la ciencia y la tecnología en La Ventana todos los lunes. Y dentro de no mucho hablaremos de paleontología, que también, y de arqueología, que seguro que os interesa muchísimo, de cosas como los egipcios que estamos oyendo de fondo con las bangles. Muchas gracias a las dos y buenas tardes.
Gracias por traernos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.